Bienvenidos a Nutritional Gothic, estrena de Nutrimonio, un podcast de nutrición y dietética con Antonio Cárdenas y Griselda Herrero.
Hola a todos y a todas y bienvenidos a un nuevo programa de Nutritional Gothic, escenas de Nutrimonio. Pero no te rías, mira, llevamos aquí, yo qué sé, 7 veces hemos repetido esto ya. Sí,
pero bueno, esta ya es la definitiva.
Esperemos que sí. Bueno, estamos en nuestro programa número 3 de la tercera temporada, T3, y hoy vamos a tener una entrevista un poco diferente a otras temáticas que hemos estado trabajando a lo largo de estas dos últimas temporadas. Vamos a hablar de nutrición deportiva con Aurora Cid, la nutricionista, dietista, nutricionista de Leibar.
Llevamos tres, esta es la tercera temporada y ningún programa dedicado a la nutrición deportiva.
No,
y yo pensé porque te lo propuse, ¿no? Digo, pues esto, vamos a entrevistar. Ahora que está de moda las nutricionistas de los equipos de primera división, vamos a entrevistar a las del Eibar, que ahora juega el Eibar contra el Betis, contra el Sevilla, y que como que vamos a quedar por encima. Y nos ha dado un repaso a los dos.
No.
Tanto al Betis como al Sevilla le iba a dar un repaso. Así que le vamos a tener que preguntar qué es lo que comen ellos
para ¿cómo
ese
lo
estado
hacen?
De forma
¿cómo
y cómo lo
hacen para ganar.
Porque parece que es importante la alimentación, ¿no?
Hombre,
el rendimiento deportivo.
Es súper importante. Bueno, recordaros también que ayer Nora y yo salimos de nuevo en el programa Saber Vivir. En este caso, pues dimos una receta muy chula para que los niños coman más verduras. En esta semana la tendréis el vídeo disponible en las redes, en Instagram, y esperamos que pronto lo podáis tener también en la página web, este y otros vídeos de divulgación en los que hemos ido participando.
Bueno, y solo recordar que la formación de Ingenio, del Instituto de Gestión Emocional, Nutrición y Obesidad, están abiertas la matrícula en estos momentos de 3 cursos, de TCA, de experto en TCA, de Trastorno de la Conducta Alimentaria, experto en Educación Alimentaria, que son para noviembre, comienza en noviembre, y el que empieza primero, que empieza el 23 de octubre, el de experto en Psicología de la Obesidad.
Bueno, pero antes de ese empieza el de intolerancia y alergia, lo que pasa es que ya están cubiertas las plazas.
Sí, me refería porque tiene la matrícula abierta y que hasta el día 15 de octubre tiene descuento por matrícula anticipada.
Tenéis un descuento súper interesante.
Y el de TCA y el de Educación Alimentaria tiene el descuento hacia un poquito más adelante, un par de semanas más adelante. Toda la información la puedes encontrar en www.nortesalud.com. Y también
si tienes
recordar
alguna duda, pues nos puedes escribir algún correo, formacion@nortesalud.com.
Y también recordar, como siempre, hablamos toda la semana, hablamos de NULS. Y para quien se pregunte qué es NULS, pues Nutrition Tools, herramientas de nutrición. Es una plataforma con recursos y herramientas dirigidas a profesionales de la nutrición, dietistas, nutricionistas, técnicos superiores en dietética y otros profesionales que trabajen principalmente en consulta. Más de 50 herramientas al año, una herramienta nueva cada jueves y tarifa plana.
Te puedes suscribir cuando tú quieras, darte de baja cuando tú quieras. Esto es free, libremente. No coaccionamos a nadie.
Si te das de baja, mandamos a los Miami. Bueno, toda la información en www.nuls.es. ¿Cómo se escribe NULS? N-O-O-L-S.
Muy bien.
NULS.es.
Vale. Pues con esto vamos a dar paso ya al programa para que disfrutéis de nuestra primera entrevista de nutrición deportiva.
Tomar lápiz y papel y apuntar todos los consejos que nos van a dar para que vuestros futbolistas, vuestros deportistas rindan al 150%.
Por lo menos.
Y le dé un repaso, como nos han dado a nosotros un repaso a los equipos sevillanos esta semana.
¿Sabes? Eso es. Pues nada, os dejamos con Aurora.
Chicos, ahora ya la sube de entrevista.
Aurora Cid es dietista nutricionista y posee un posgrado en nutrición en la infancia y adolescencia. Además, tiene 2 máster en cineantropometría y nutrición deportiva y otro en bases biológicas y asesoramiento nutricional deportivo personalizado. Actualmente, entre otras cosas, es la nutricionista de la Sociedad Deportiva Eibar, de Primera División de Fútbol, e imparte docencia en diferentes másters y cursos de nutrición deportiva. Bueno, un placer tenerte aquí, Aurora. Estamos muy agradecidos de que hayas venido aquí a nuestro podcast.
Ya
muchas
desde
gracias,
el año pasado,
gracias a vosotros.
Desde el año pasado queríamos hablar porque cada vez sois más las nutricionistas, bueno, los nutricionistas y sobre todo las nutricionistas que los equipos de élite están apostando por mejorar la alimentación o darle espacio a los verdaderos profesionales de esto, ¿no?
Sí, y hemos dado un salto muy grande desde que yo empecé, ¿no? Que éramos menos nutricionistas en el mundo del fútbol y ya había chicas, ¿eh? Ya estábamos de las que estábamos, bueno, pues la nutricionista del Atleti y yo éramos mujeres y luego algunas se fueron incorporando y puedo decir pues que este año, esta temporada, pues casi todos los equipos de primera división pues cuentan con una nutricionista, un nutricionista en plantilla y eso es bueno para todos.
Sí, totalmente. Oye, Aurora, y es muy difícil llevar a un equipo de fútbol de primera división en temas de alimentación.
Bueno, yo creo que un poco el hándicap es que cuando tú trabajas en la consulta, el deportista viene de manera privada, ¿no? Y viene porque él quiere, ¿no? Uh-huh. En un equipo de 22, 23, 24, 25 jugadores, o como yo, que manejo la primera plantilla y el filial, pues es un poco por imposición, ¿no? Entonces, a través de las temporadas, pues ha ido cambiando un poco lo que es esa predisposición del jugador a trabajar con un nutricionista. Al principio era más complicado y era un poco, te los tenías que llevar a tu terreno, ¿no? Y hoy en día, pues podemos decir que muchos equipos ya tienen nutricionista y nos los vamos dejando de un lado a otro, ¿no? Y
está entonces, como más estandarizado, ¿no? Quizá.
Sí, entonces vienen otros equipos que ya han tenido nutricionista, ya es más fácil trabajar con ellos, saben la importancia que tiene la alimentación y la nutrición y la verdad es que ahora es más fácil trabajar con un grupo tan grande, pero obviamente es una imposición, ¿no? Entre comillas, ¿no? Y es algo novedoso todavía y que ellos pues todavía se están adaptando a tener a alguien cerca que les tiene o que les indica qué es lo mejor para ellos, no voy a decir lo que tienen que comer, sino lo que es mejor para ellos, uh-huh, para su salud y su rendimiento.
Tienes la suerte de que estás en un equipo que lleva un par de años en primera división, ¿no?
Seis.
Seis lleva ya.
Este es el sexto.
Pero no estás lidiando
corta,
con
corta, la... Esta parte la corta.
No. No pasa nada.
Yo es que tengo...
Se lo hubiera dicho yo. Que no,
a mí me gusta mucho el fútbol, pero no lo sigo de primera mano. Y hay muchos equipos que yo los confundo. Y como no soy... Claro. No los veo habitualmente.
A todo el mundo no le tiene por qué gustar el fútbol profesional, ¿eh? Yo, que en la consulta tengo muchísimos deportistas de resistencia, algunos ni saben que soy la nutricionista de un equipo de primera división, ¿eh? Lo desconocen, o sea, de repente un día alguien les dice algo y es como, ¿de verdad? Y sí, sí, es verdad. Y, o sea, no tiene por qué ser el deporte para todo el mundo. Pero sí que es verdad que es un deporte donde se mueve dinero, todos lo sabemos, ¿no? Y donde se les cuida mucho a los jugadores de fútbol, se les cuida mucho, ¿no? Porque en teoría pues valen mucho dinero, es bueno, pues un deporte que mueve mucha masa, etc., ¿no? Y pues bueno, el Eibar es un club humilde, ¿eh? Como muchos ahora que ascienden y bueno, pues estamos aquí en una ciudad pequeña, ¿no? En Eibar, y es normal que la gente se confunda, o sea, no pasa nada.
Pero bueno, tiene un mérito increíble. Yo veía el año pasado un reportaje que echaban eran distintas vidas dentro del mundo del fútbol y uno de ellos era de la presidenta, de vuestra presidenta.
Sí.
Había futbolistas y demás que se puede ver a través de Prime. Sí. Y es bastante interesante porque ves que es un equipo de una ciudad pequeñita que ha llegado hasta primera división y cómo gestiona y cómo tiene que pelear con los grandes equipos, porque como tenga algún jugador que destaque un poquito, rápidamente se lo pueden llevar y además no puede contrarrestar nada, ¿no? Porque es un
Sí, bueno,
pequeño club.
a los hechos me remito, ¿no? Nosotros, por ejemplo, este año todos los fichajes que hemos tenido son de segunda, ¿no? No hemos fichado en primera y hemos tenido que vender, ¿no? El club ha tenido que vender buenos fichajes, pues ha habido un jugador que ha ido al Sevilla, o sea, buenos jugadores salen y la Sociedad Deportiva Eibar los vende, ¿no? Yo creo que esto yo siempre digo que es como pin y pon. O sea, mi casa, ¿no? La Sociedad Deportiva Eibar es un poco como pin y pon, pero con las cosas, pues, intentando hacerlas de la mejor manera posible, ¿no? Pues, por ejemplo, yo dentro del club es mi quinta temporada, aunque en la primera temporada muchos jugadores venían a mi consulta de manera privada, pero dentro del club, pues, es mi quinta. Y en aquel entonces, la mayoría de los equipos de primera división no tenían nutricionista. Y el Eibar, pues, un recién ascendido, ¿no?, pues apuesta por ese soporte, ¿no?, para el jugador, ¿no?, para cuidarlo y, pues, al final lo que intentamos hacer es, con toda la humildad del mundo, pues intentar cuidarles con lo que está en nuestra mano. Entonces, pues, a nosotros nos es muy difícil tema de investigación, o otros clubes tienen eso mucho más a mano que nosotros. Nosotros somos más, para que me entendáis, de andar por casa, ¿no? O sea, algunos jugadores luego se van a otros clubes y me dicen, Aurora, es que aquí nos ponen para comer, pues, algo pues súper elaborado, ¿no? Pues tartar de no sé qué tal. Y aquí es más, bueno, pues un club humilde para todo. Pues para los platos que se cocinan, para lo que se come, para cómo se trabaja. Pero bueno, yo creo que lo hacemos bien, ¿no? Que lo que es el equipo profesional, pues somos personas muy implicadas, nos gusta mucho el trabajo e intentamos sacarlo de la mejor manera posible.
Yo creo que es interesante también que, en este caso, la Sociedad Deportiva Eibar haya apostado por la nutrición, porque los buenos resultados, a lo mejor la nutrición no ha tenido mucho que ver, o sí, es un factor más. Pero el sensacionalismo y que a un equipo le haya dado bien, ha podido dar publicidad y han podido decir, pues puede ser también por la nutrición. Y entonces otros equipos están copiando ese modelo. Al igual pasó cuando algún equipo ha metido un psicólogo, y a raíz de eso, que ha tenido un equipo éxito, y a lo mejor porque
se han
unido una serie de condiciones, y ahora todos los equipos con psicólogos, que me parece muy bien, ¿no? Porque es importante, mientras más profesionales trabajan en conjunto, seguramente los resultados serán mejor, aunque siempre todos los años alguno va a acabar mal, por mucho
psicólogos. Siempre va
a haber descendidos, pero, y mira, pues ahora sí que de los que desciendan van a tener nutricionista, el año pasado también tenían, o sea que...
Al final pasará como los entrenadores, la culpa
no depende, No. Yo, una frase que me gusta mucho y cuando tenéis razón, yo llevo años, la verdad es que he salido varias veces en el Marca, pues al final pues llama la atención, no es como novedoso, pero sí que es verdad que siempre digo lo mismo, y es que nuestro trabajo es plano. Plano me refiero a, da igual que se gane o que se pierda, ¿no? Muchas veces cuando se pierde hay que hacer más hincapié, porque los jugadores muchas veces no tienen ganas de recuperarse o tienes que estar más pendiente de ellos, pero realmente mi trabajo dentro del club es plano, siempre trabajo de la misma manera, ¿no? Entonces, realmente ellos ganan o pierden, ¿no? Y los que pululeamos alrededor, pues intentamos siempre tener nuestro objetivo, que es una buena recuperación, pues retraso de la fatiga, pues ya, pues todo lo que mueve, ¿no?, lo que es la nutrición deportiva. Pero realmente, yo siempre digo, y es verdad, en otros deportes igual no, pero en este, el deportista, ¿no?, el jugador de fútbol, pues es un juego de habilidades, ¿no? Pues dentro de lo que la nutrición le pueda dar o quitar, que da y quita, ¿no? Depende si lo llevas bien o lo llevas mal, pero bueno, pues jugadores que no miman mucho su nutrición, pues por estar, vamos a decir, pues por tener la varita mágica, pues realmente llegan a ser tops, ¿no? Jugadores tops, ¿no? Porque al final Messi era Messi antes de cuidarse y después de cuidarse.
Bueno, y ahora que hablabas de organización, ¿cómo te organiza para la planificación de todo esto deportista? Porque además no solo lleva el primer equipo, sino que lleva los filiales. ¿Y cómo te planificas a la hora de cuando juegan fuera de casa, ¿no? Para los hoteles donde se quedan y demás, para ver si cumplen o no cumplen.
Sí, bueno, con los años vas aprendiendo y ya tienes ya casi todo el trabajo hecho. Es un trabajo, bueno, vamos a decir, en cierta manera el trabajo en el fútbol es cíclico, ¿no? Pues es una semana en casa, una semana fuera, ¿no? pues a mí la experiencia, pues la experiencia es un grado, entonces realmente ya han sido muchos partidos fuera para como para organizarme. Entonces, el plan nutricional que se manda al hotel, pues ya lo tengo requete hecho. Pues lo reviso y voy cambiando pues lo que es la fruta de temporada y la verdura de temporada y estas cosas, realmente el trabajo ya está hecho, ¿no? Se manda una semana o 10 días antes al hotel, el hotel si tiene alguna duda te llama y realmente son hoteles que dan servicio a casi todos los equipos de primera división porque casi todos nosotros vamos a los mismos hoteles. Uh-huh. Es muy fácil trabajar con el chef del hotel, nosotros no tenemos, hay pocos equipos que viajen con cocinero, hay, pero hay pocos. Nosotros nos fiamos de lo que es el criterio del chef del hotel porque realmente es comida muy sencilla para elaborar. No, cada uno. Realmente en la plantilla tenemos diferentes estilos de comida o un jugador que es musulmán, un celíaco, etc., etc., pero realmente lo que es la base de la comida es muy sencilla. Y en el hotel, pues no, es raro el hotel que tengamos algún problema.
En ese sentido, los casos de intolerancia o alergias, por ejemplo, tampoco tenéis ningún problema, ¿no? Porque los hoteles también suelen estar... ¿Cómo sí. lo gestionáis?
Sí, no tenemos problema porque siempre en lo que en el plan nutricional que se envía al hotel queda muy bien citado pues las cosas más importantes, ¿no? Pues si viaja un celíaco, pues tiene que haber obviamente arroz y pasta sin gluten o pan sin gluten, pero que luego se les indica que claramente tiene que estar cocinado pues de tal manera, que la sartén tiene que estar limpia, etc., etc. Pero bueno, realmente no comen con muchas harinas, lo más que puede haber en un buffet de un hotel un prepartido, en una comida pues puede ser el pan y la pasta, el resto pasta. No va a llevar harinas. Suele ser bastante sencillo, pues los jugadores musulmanes, pues es tan fácil como pedir pescado o pedir pollo al halal. Son hoteles que están muy acostumbrados y que cuando tú hablas con ellos, con el chef, o muchas veces nos llaman más que el chef, la persona encargada de compras, del departamento de compras. Y entonces, obviamente, debería de ser así, donde vamos nosotros, gracias a Dios, en primera división, son buenos hoteles, pues conocen todo lo que es pues intolerancias, uh-huh. alergias, etc., etc. A veces suele haber más problema con el filial, porque pasa... Claro.
Para otros hoteles.
El hotel no es tan bueno.
Seguramente que aquí tendrían más chascarrillos que yo soy una privilegiada, voy a hoteles muy buenos, pero sí, con el filial suele haber más chascarrillos de pues que tienes que llamar al cocinero o al dueño de, pues que suelen ser restaurantes de pueblo, ¿no? Y entonces aquí sí que ya hay más.
Nada, es complicado. Y normalmente entiendo que cuando vais a los hoteles los jugadores suelen comer lo mismo, pero cuando no hay una concentración donde estén todos juntos y comen en sus casas, ¿cómo gestionas eso? Para que cumplan la planificación y no vayan de...
Sí, bueno, pues desde lo que es el servicio de nutrición yo siempre intento todos los años pues... vamos a decir, educarles, ¿no? Poco a poco, desde el primer día que les conozco, pues irles dando mensajes de lo que es una buena alimentación, ¿no? Siempre de todo el equipo hay jugadores que se interesan más y que te preguntan más y que es más fácil trabajar con ellos. Hay otros que ya vienen con conocimientos suficientes y que lo hacen muy bien porque han pasado por manos de compañeros y bueno, pues ahí pues están un poco los que un poco en el limbo, ¿no? O sea, que querrían cuidarse pero que desconocen o no saben o no quieren saber, ¿no? Que es un poco con los que se trabaja día a día, pues dándoles pequeños mensajes. Tampoco les puedes dar una dieta estricta o ese no es el objetivo. El objetivo es que aprendan y que vayan cambiando hábitos, ¿no?
¿Y ese aprendizaje no lo tiene a través de, a lo mejor, talleres o pequeños minicursos que le den? ¿O es más bien que ellos van viendo lo que van comiendo en el día a día o cómo se lo vas gestionando?
Sí, yo llevo ya años y he ido cambiando mi manera de trabajar. Y al principio les daba talleres de cocina, de... pero al final acababan viniendo siempre los mismos y los que más sabían. Era como, ¿no? Al que no...
Como en todos los campos.
Al que le interesaba y el resto... Pues,
como en todos los campos, ¿no? Donde están realmente las necesidades de nutrición son los que no están interesados.
Eso es, pues básicamente pasaba eso. Entonces, lo que hago es de manera muy individual, ¿no? Pues... les intento conocer mucho para saber cómo comen o quién cocina en casa o qué es lo que les gusta, ¿no? Y luego, en función de eso, pues intento que cada uno mejore en lo que un poco es su día a día, ¿no? No les puedo pedir a todos lo mismo. Entonces, pues a veces simplemente con quitar los cereales azucarados, ¿no? Por ejemplo, o la Nutella para la merienda, pues me doy con un canto en los dientes, ¿no? O que tomen menos Coca-Cola, ¿no?
Y toda, o sea, la grada, tú y toda la grada.
Efectivamente, todos, ¿no? Entonces, pues bueno, pues sí, pues bueno, pues intento a cada uno educarle dentro de sus conocimientos y de lo que puede.
Claro.
Pues hay algunos, vamos a decir, entre comillas, pros, ¿no? Que saben a veces mucho y te preguntan ya y ya van a rizar el rizo, ¿no? O sea, pues a priorizar los hidratos de carbono todos los días, tal. Y está el que, pues con que coma bien y con que sepa diferenciar qué es una proteína, un hidrato y dónde lo tiene que introducir en la dieta, pues me doy con un canto en los dientes, ¿no? Uh-huh. A veces cuando te viene un jugador que ha estado con un nutricionista, no tiene por qué saber y hacerlo todo perfecto.
Claro.
Porque cada jugador y cada deportista tiene su evolución y a veces uh-huh. no le pillas en el momento que es para él. Entonces, a veces, pues con que aprendan tres o cuatro cosas, yo me quedo por satisfecha. Depende cómo sea el jugador.
Y en relación a esto que comentaba de disminuir determinados productos en los jugadores, ¿tú consideras que el efecto sobre el rendimiento deportivo se debe a que comen más sano o a que dejan de comer insano?
Uf, difícil es saberlo, ¿eh? Bueno, yo lo intento hacer por partes. Primero que no coman insano, ¿no? Y luego que coman sano. Y claro, relacionar eso con el rendimiento es muy difícil, uh-huh. sobre todo en el deporte en el que nos movemos, que como decíamos antes, es un deporte muchas veces de habilidades, ¿no? Y muchas veces hay jugadores de fútbol que mal comen, que tienen un cuerpo espectacular con una composición corporal ideal, totalmente ideal. Entonces, realmente no sabes hasta qué punto pues la buena alimentación les claro. va a beneficiar. Obviamente siempre les va a beneficiar y siempre van a mejorar el rendimiento, la uh-huh. recuperación, el retraso de la fatiga, pero a veces es muy complicado unir una cosa con la otra, ¿no? Porque os voy a contar, igual, ¿no? Al principio cuando empecé el primer año, ¿no? Yo, por ejemplo, nunca uno una buena alimentación con vas a evitar lesiones. Me parece un error muy grave, porque en el fútbol las lesiones van más allá, o sea, es un deporte de mucho contacto. Entonces, te puede pasar que el que más se cuida y el que más caso te hace es el primero que se lesiona y se te cae todo el castillo de naipes, ¿no? O sea, y ellos te dicen, mira este, que se cuida un montón, tal. Entonces, pues la verdad es que a mí lo que más me gusta es ser realista, ¿no? O sea, al final es algo que les beneficia, que tienen que saber que es muy importante, pero que realmente pues no les va a llevar muchas veces, ¿no?, a ser jugadores de primera división, ¿no? No sé.
¿Pero la alimentación influye en la recuperación de las lesiones? Sí. O sea, que coman de una forma u otra hace que mejore esa recuperación,
sí. o sea, más rápida. Eso es. Hay nutrición específica para cuando un jugador está lesionado y sí, claro, o sea, hay evidencia científica y se tiene que hacer, ¿no? Igual con un lesionado es el que más caso te hace y con el que más vas a trabajar.
Claro.
Porque tiene ganas de volver otra vez a jugar, claro, ¿no?
Sí,
y porque un futbolista parado pierde mucho.
Sí, sí. Entonces, igual en los lesionados, igual es más fácil que se cuiden, ¿no?
Debería ser obligatorio una mini lesión todos los años, ¿no? Para que tuvieran más conciencia de salud y se quisieran.
Pero bueno, yo creo que cada vez, lo que os he dicho antes, cada año, ellos vienen más concienciados.
Sí. Se nota la sociedad en general, ¿no?
Sí, se nota mucho. Luego también son deportistas que tienen familia jóvenes. Y claro, todo el tema de alimentación en la infancia y ahora mismo se bombardea, ¿no? O sea, estamos bombardeados en redes sociales, en la tele, ¿no? pues el otro día me comentaba en el entrenamiento que acaba de salir el estudio del 35% de obesidad en niños, tal, y sí, ellos también pues tienden a ser padres de familia y les tiende a picar la curiosidad, y eso a mí, por ejemplo, me parece que es algo que es positivo para mi trabajo, ¿no? Pues cuando empiezan a tener familia y te preguntan más allá de lo suyo, ¿no?
También, igual que poníamos antes un ejemplo de que os ha venido bien que algunos nutricionistas, que algunos equipos apostaran por nutricionistas, yo creo que el ejemplo que están dando hoy día algunos futbolistas con el hecho de cuidarse más y el rendimiento que están dando, pongo caso, por ejemplo, de Jesús Navas en el Sevilla, Joaquín en el Betis, Aduriz en el Athletic Bilbao, que tienen, bueno, Jesús Navas a lo mejor tiene 33, 34, pero el mismo Messi, que tiene 32 años, y Joaquín tiene cerca de la cuarentena, igual que Aduriz, y el rendimiento es un rendimiento muy alto, y ante un futbolista, cuando pasaba de los 30 años, ya estaba condenado a retirarse, ¿no?, en breve, y yo creo que la alimentación está jugando un papel importante, de ahí que... Y creo que puede ser importante porque el resto futbolista lo está viendo, que esto es porque se están cuidando más, porque tienen familia, porque su condición, por lo que fuese, pero...
Sí, un poco todo.
Pero
todo
se están, no salen tanto por las noches, no sé si toman...
Creemos.
Bueno, los casos de por aquí no son muy fiesteros, sí. En estos casos de...
Sí. Yo creo que la vida deportiva del futbolista se alarga si se cuida. Yo creo en eso. Y ellos pues lo ven, obviamente, claro. Aduriz, sí, son casos llamativos y son jugadores que se cuidan, ¿no? Y realmente el que llega a esa edad a jugar, sí, dice en entrevistas y dice que se cuidan. Y ellos, igual que todos nosotros, ¿no? Pues tenemos nuestros momentos para no cuidarnos, ¿no? Pero yo siempre digo lo mismo, y sus momentos de no cuidarse suelen ser ir a buenos restaurantes, y tampoco os penséis que...
Claro, que tampoco van a comer Superman.
No, igual un juvenil, ¿no?, te está preguntando pues para ir a sitios pues no tan sanos y más baratos, ¿no? No vamos a dar publicidad, que antes se me ha escapado una palabra, pero...
No pasa nada. Pero... Nosotros tenemos la versión casera que se llama Norilla.
Pues van a sitios más insanos porque son más económicos, pero realmente en primera división, ¿no?, o incluso en segunda, cuando tienen sus excesos, no son tan excesos, ¿no? Pues suelen ser por cantidad, pero no por calidad de comida, ¿no?
¿Y cómo puedes controlar, Aurora, las cantidades que tienen, por ejemplo, que comen cuando van de concentración y demás? Porque son, en la tele se ven muy curtidos, personas muy curtidas, pero en personas son niños. Y sí. Con esas necesidades que tienen, y esa edad y esa cantidad de energía que gastan, tienen que comer como si no hubiera un mañana, ¿no?
No te creas, ¿eh? No. Tienen muy asumido lo que tienen que comer cada día, ¿eh? O sea, yo pues... me he dado cuenta, por ejemplo, ¿no?, el término periodizar los hidratos de carbono, ¿no? Que dices, el día de más entrenamiento mete más hidrato, y en general ellos lo hacen por inercia. Siempre hay alguno que no, que desconoce o que come en función de lo que le apetece en el día, pero normalmente ellos esos conocimientos ya los tienen, y sí que tienden a comer bien, ¿no?, en cuanto a lo que es el día que tienen que meter más hidrato de carbono, el que menos, pero siempre hay carbofobia, o sea, eso yo creo que casi todos los deportes, ¿no?, o sea, es como un miedo, ¿no?, el que más se cuida y el que más quiere tener su cuerpo 10, ¿no?, pues tiene más miedo a los hidratos de carbono. Entonces, pues a ese igual le tienes que chinchar un poco para que coma más, ¿no? Uh-huh. Por eso mi labor muchas veces es personalizada, porque depende cada uno de su composición corporal, del tipo de entrenamiento, porque muchas veces pues se cambia, ¿no? Hay jugadores que doblan el entrenamiento porque a la tarde van a hacer otro entrenamiento, o que en la misma mañana hacen más entrenamiento que otros, o pues realmente yo creo que es más importante educarles, ¿no?, que decirles come 100 gramos de arroz cocido, claro, por ejemplo. Entonces, realmente es más interesante ver en el día a día cómo comen e intentar corregir los errores que tiene cada uno que cualquier otra cuestión. Entonces, realmente comen menos de lo que piensa la gente, ¿eh? De verdad, ¿eh? De cantidad, ¿eh? O sea, se suelen estar acostumbrados al buffet, suelen ser bastantes medidos. O sea, daros cuenta que, por ejemplo, el día del partido nadie quiere ir pesado a jugar el partido. Claro. Entonces, realmente ellos miden muy bien las cantidades.
Pues el otro día escuchaba a través de la radio que, bueno, acaba de terminar el Open de Estados Unidos de tenis, y hablaban de la rutina que sigue Rafa Nadal, y siempre hablaban que él calienta, después se mete un plato de pasta y a continuación pues esperaba hasta que lo llamaban. ¿Es tan necesario? ¿Eso es más una manía que ver a lo mejor unos resultados en el rendimiento después del partido?
Yo lo haría de otra manera, ¿eh? Yo...
Sí, pero no creo que sea para rebatirle, ¿no?
Pero bueno, si me quiere llamar, yo se lo rebato, ¿eh? No hay ningún problema. Yo lo haría de otra manera, pero muchas veces tienen manías que tienes que mantener, ¿no? O sea, hay manías, si no son unas manías que tú sabes que van a empeorar el rendimiento, o entonces sí, se las rebates, sí, pero hay manías que, bueno, pues no son tan malas, ¿no? Y las mantienes, porque a veces es peor cambiar una manía y que le salga un mal partido, y la culpa es tuya por cambiarle la manía, ¿no? Que hagan lo que a ti te gustaría, ¿no?
Claro. Yo, que busca un poco el equilibrio, ¿no? Al final.
Y el tema de horarios, intentamos siempre que sean muy estrictos para que terminen de hacer su digestión, pues en los horarios muy cercanos al partido intentamos, si tienen hambre, que coman cosas muy digestivas, ¿no? Que luego no estén haciendo la digestión, ¿no? Entonces, pues bueno, yo no les daría un plato de pasta una hora y media antes. Pero bueno, pues podemos decir que igual es una manía y le va bien a Rafa, y hay que mantenerla, porque imagínate que el día
que empieza a perder.
Pierde Roland Garros.
Al nutricionista lo echan.
Lo echan. Al que le haya convencido para no hacerlo, lo echan seguro, ¿eh? Así que hay que andar con pies de plomos, porque encima en el fútbol sí que es un deporte con muchas manías, ¿eh? Y entonces hay que tener cuidado, ¿eh? Cuando cambias un hábito, tienes que tener cuidado qué partido es o qué partido viene, o hay que tener un poco de cuidado en esas cosas.
¿Y se precisa suplementación para cubrir los requerimientos en futbolistas?
Sí, nosotros intentamos siempre, como todo nutricionista deportivo te va a decir, y yo también, ¿no?, que la base es un buen entrenamiento y una buena alimentación, con alimentos de verdad, ¿no? Entonces, a mí me gusta siempre que tengan a mano fruta cortada, siempre verduras, siempre, para mí es muy importante, mucho, o sea... pues por ejemplo, os voy a contar, por ejemplo, nosotros tenemos a la hora de la comida tenemos cocineras, pero donde entrenamos, que no es en el estadio, ¿no?, y no es nuestra ciudad deportiva propia de la Sociedad Deportiva Eibar, no tenemos cocinera, y soy yo la que lleva la fruta, la que la corta, porque me interesa que la coman, ¿no? Entonces soy yo la que me encargo de eso, por ejemplo, ¿no? Y para mí eso es muy importante. La suplementación es para suplementar, ¿no? Como la palabra lo dice y como os dirá cualquier nutricionista deportivo. Ahora bien, hablamos de deporte de élite, con muchísimo desgaste, con muchísima predisposición a lesiones, donde todo lo que esté en tu mano para poder ayudar al jugador, lo vas a hacer. O sea, todo lo que esté en tu mano que no tenga ningún efecto secundario, pues lo vas a intentar proponer y lo vas a intentar imponer en cierta manera para que todo vaya bien, ¿no? Entonces, si me preguntáis, bueno, pues sí, suplementación, claro, pero siempre, siempre lo primero y la base es una buena alimentación, y yo por eso le doy tanta importancia a la fruta, a la verdura, a todo lo que viene de nuestro mundo, ¿no? De lo que nos gusta a todos, ¿no? Y les hago de vez en cuando pasteles, ya sabes, somos muy frikis, ¿no? ¿Qué vamos a decir? Entonces, siempre les intento llevar algo diferente, pero que sea sano, ta, 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 todo eso, intento hacerlo. Pero sí, suplementar también.
Y suplementar, como has dicho, que quede bien claro que es porque es deporte de élite y son futbolistas de primera división, que no es para la persona que va a lo mejor media horita, tres veces a la semana al gimnasio.
Eso es. Tiene que haber suplementar, la palabra lo dice. Entonces, tiene que haber un porqué, un para qué. No vale para todo el mundo, ¿no? O sea, obviamente, primero tienes que saber cómo comes cómo tienes distribuida la dieta, cantidades, etc., etc., un poco cómo trabajamos en la consulta, ¿no? Y también trabajo yo con ellos viéndoles día a día. Y luego, en función de eso, pues ver si necesita suplementar o no. Entonces, un deportista de a pie, amateur, siempre que se vaya a suplementar, yo le recomiendo que vaya donde un nutricionista deportiva que le diga realmente primero...
¿De qué se tiene que suplementar?
Claro. Eso es. Primero, si la mayoría tienen que cambiar la dieta antes de tomar cualquier cosa, ¿no? Que es un poco lo que no hacen, ¿no? O normalmente están llenos muchas veces de mitos, que es nosotros jugamos un papel muy importante ahí, ¿no? Intentando romper esos mitos.
Antes hablaba al principio de la entrevista de recuperación tras los partidos y son famosos en algunos equipos, en algunas veces algún futbolista que lo habla, que toman como batidos de recuperación. ¿Estos batidos a base de qué van?
Sí, nosotros también utilizamos, porque el batido, cuando tú haces un esfuerzo muy grande, obviamente de primeras a veces no te gusta o no te apetece comer, ¿no? Entonces, para nosotros es muy fácil, para mí, por ejemplo, hacerles un batido recuperador, que básicamente lo que tiene es la proteína, una proteína adecuada, ¿no? En una cantidad adecuada, ¿no? Y combinada con hidrato de carbono para acelerar la recuperación, ¿no? O sea, es eso, ¿no? Proteína con hidrato de carbono, no tiene más. O sea, algún suplemento sí que, aprovecho ya la hora del batido, pues por si estamos tomando otro tipo de suplementación como la creatina o la betalanina, o pues aprovecho el batido pues para que no tengan que tomar o empastillarlos, ¿no? Que es como feo tomar muchas pastillas y a mí no me gusta. Entonces, aprovecho el momento del batido para muchas cosas, ¿no? Para darles otro tipo de suplementación, pero siempre intentando que la suplementación tenga una evidencia científica, ¿no? Que sea para algo, que tenga un sentido, ¿no?
Sin darle por dar.
Que valga para algo y no dar por dar, ¿no? Al final, ¿no? Y bueno, luego hay jugadores que no quieren tomar. No pasa nada, ¿eh? O sea, y no se les da y se intenta recuperar a través de la alimentación y con algo que les guste después del partido, que es el momento más difícil o más crítico fuera de casa. Cuando salen del partido, el picnic, ¿no? O sea, porque no nos sentamos a cenar en ningún restaurante. O sea, ellos comen o cenan o meriendan, lo que cuadre depende del horario, en el autobús. Esto es así. Entonces, ese es el momento más crítico, sobre todo pues para el que no toma batido, pues que tenga una cena o una comida en condiciones que le guste.
¿Y esos batidos, Aurora, son solamente para recuperación? Pues te pregunto porque un día hablando con un compañero que es nutricionista también y decía, él imparte clase en el área de nutrición en la asignatura de deporte y me comentaba que claro, que un deportista de élite que a lo mejor necesita 5, 6 o 7 mil calorías al día, es muy difícil comerse esas calorías con comida. Entonces, que muchas veces había que recurrir a esos batidos o a esos preparados para poder tener en pequeño volumen una cantidad muy alta calórica.
Esto en jugadores de fútbol no pasa, ¿eh? A través de la comida llegan a los requerimientos energéticos sin problema, ¿eh? O sea, vale. Sin problema. Respetando las comidas y llegan a sus requerimientos energéticos.
Que no es necesario que tuvieran que tomar...
Sí, es más un tema de recuperación. Otro tipo de deportistas, obviamente, que tienen tal desgaste y sí que aprovechas para ese tipo de batidos, ¿no? Pues incluso en carreras de montaña muy largas, ¿no? Que al final no puedes hacer que el deportista tome todo en sólido o tienes que echar manos de ese tipo de alimentos, ¿no? De alimentos líquidos, ¿no? También. Pero en jugadores de fútbol no se llega bien a los requerimientos energéticos.
También la pérdida de líquido que han tenido durante el partido, pues seguramente entre mejor con un batido que con una comida, ¿no?
Eso es. Tiene sus porqués, eso es. Sí. También la recuperación hídrica, también de la deshidratación del partido, o sea, volver a tu estado hídrico. Sí. Obviamente yo lo veo, ¿eh? O sea, tema batido, sí, lo veo. Pero como tú decías, no vale para todo el mundo ni para... Nosotros, por ejemplo, en categorías inferiores siempre intentamos retrasar el momento batido, ¿no? Que muchas veces son los propios jugadores, cuando ya llegan a cierta edad, como 17, 18, que lo ven en redes sociales y que se lo compran y que se lo toman, más que el club que se lo proporcione, ¿eh? O sea, nosotros siempre intentamos retrasar e intentamos dar buenos consejos de recuperación a través de alimentos.
En otro tema es el tema del dopaje, ¿no?
Sí.
Entonces hay que tener en cuenta muchas veces los medicamentos que están tomando los futbolistas, los jugadores en general. A nivel alimentario, ¿también tienes en cuenta ese tratamiento farmacológico? Es decir, desde el punto de vista de la interacción farmaconutriente.
Yo, la verdad es que nosotros en equipos de fútbol de primera división tenemos mucha suerte porque el equipo es multidisciplinar a más no poder. O sea, yo tengo a mi alrededor 2 médicos, 2 readaptadores, 4 fisioterapeutas, 1 psicólogo. O sea, al final, el jugador de fútbol, los deportistas tampoco son personas que tomen muchos medicamentos. O sea, suelen ser de manera puntual y, como tú bien dices, medicamentos encima que no tienen que dar doping. Entonces, no hay medicamentos como igual en nutrición clínica, ¿no? Que los medicamentos interaccionan más con los alimentos y
tenerlo
en cuenta, pero no me encuentro mucho en mi trabajo ese tipo de interacciones. Siempre tengo a los médicos que me apoyan en... Al final es diferente trabajar en la consulta sola, ¿no? Cuando tú trabajas sola, que tener a tu alrededor profesionales de todo tipo, porque cualquier duda que te surja y que es que se soluciona al momento, ¿no?
Entonces, eso te iba a decir, ¿no? Que al final nos damos cuenta que el trabajo interdisciplinar es fundamental en todas las áreas.
Ojalá lo tendríamos siempre, ¿no? O sea, podríamos tenerlo siempre, ¿no? Trabajar todos en centros que tuviéramos todo tipo de profesionales en la puerta de al lado. Pero eso no es así. Lo que pasa es que tengo la gran suerte, ¿no? De trabajar de esa manera, que es para mí muy fácil.
Te iba a hacer una pregunta. Cuando tenéis algún futbolista extranjero... ¿intentáis buscarle que estén las comidas adaptadas a su país? Por ejemplo, vosotros tenéis un japonés, ¿no? Takashi.
Sí, tenemos a Taka.
¿Él come comida española? O sea, sí, ¿no? Que no...
Se adapta a lo que hay en el Choco, sí. Sí.
Bueno, y en el año que ha estado aquí en Sevilla, pues se habrá adaptado a la tapa sevillana.
Pero sí, los jugadores... que vienen, bueno, pues Taka es japonés, pero bueno, tenemos jugadores de diferentes nacionalidades y bueno, pues en algunos momentos les hacemos lo que les gusta, ¿no? O si nos piden algo, o en el picnic si nos piden algo fuera de lo normal, ¿no? Pues empanadillas argentinas que se hacen al horno, o bueno, pues sí que se les puede dar el gusto, ¿no? O sea, pues por ejemplo, esta semana hemos tenido comida de la celebración de jugador y ha sido con comida gallega, o sea, típica, no pasa nada, o sea, se puede introducir comida de otras comunidades o de otros países, pero en general, todos los jugadores, yo tengo que decir que todos los jugadores que han pasado por aquí se han adaptado a lo que les ponemos en el Choco.
Bueno, también la comida vasca, pues tampoco tiene muchos peros, ¿no?
No tiene. Pero también tengo que decir una cosa, y es que, claro, es un servicio de buffet y hay mucha variedad. O sea, algo te tiene que gustar.
Algo le gusta, claro.
Algo te tiene que gustar porque es muy variado y entonces al final acabas comiendo a gusto. Pero bueno, sí que a veces pues ponemos pequeñas cosas, pues un tumbet mallorquín o a veces pequeños guiños, ¿eh? Pero no mucho porque a veces la comida cuando es un poco especial de algún sitio, al final le haces a ese jugador pero el resto igual no te lo come, ¿no?
Claro.
Realmente, básicamente, el menú está hecho para que guste a todo el mundo.
Y para terminar, Aurora, vemos muchas veces anuncios en televisión que anuncian los futbolistas o deportistas de élite, natillas, refrescos, batidos, helados. Realmente, a lo mejor la población se lleva una imagen distinta, pero estos futbolistas de élite a lo mejor lo toman en alguna ocasión, pero no forma parte de su alimentación habitual, ¿no? Después de lo que nos has contado, ¿no?
No, en realidad del gran porcentaje de deportistas no forma parte de su alimentación en el día a día, ¿eh? Siempre hay alguno por ahí, ¿no? Algún chavalín, ¿no? Vas a decir que, bueno, pues que tiene peores hábitos y que puede comprar eso en el supermercado, pero realmente no forma parte. Lo que pasa que al final, pues esa conciencia todavía yo creo que no la tienen, ¿no? La conciencia que tenemos nosotros, tenemos que darnos cuenta que la tenemos que ir instaurando poco a poco en la población, ¿no? Y que realmente pues llegará el momento que el deportista será consciente de que, al igual que nunca publicitaría tabaco, ¿no?, pues que tiene que darse cuenta que tampoco debe de publicitar alimentos insanos, ¿no? Pero yo creo que eso es una labor de poco a poco. No podemos... es que muchas veces queremos para la población, ¿no?, que piense igual que nosotros que nos dedicamos a esto. Esto es muy difícil y esto hay que hacerlo poco a poco y hay que educarles. Entonces, realmente tampoco se les puede poner la X porque lo hagan, sino pues... intentar educarles que llegará un momento en que yo creo que llegará el momento realmente en que ellos se den cuenta de que no pueden publicitar este tipo de alimentos.
Estoy claro, porque una cosa es que tomen conciencia de la importancia que es la alimentación saludable para ellos o en general, y otra cosa es darse cuenta del impacto que ellos generan cuando publicitan algo, ya sea una marca de relojes o una marca de productos ultraprocesados, ¿no? Porque no solamente porque la gente que los sigue los quiere consumir, sino porque se va a asociar a salud, que yo creo que eso es el peligro más grande que hay.
O a rendimiento, porque es muy común ver el nutricionista que ha mejorado, o el nutricionista de Messi, como si todas las cualidades de Messi se basaran en lo que en la alimentación que le ha dado el nutricionista.
Claro, y a lo mejor al que llaman nutricionista de Messi, igual no es nutricionista.
Lo más probable.
¿No? Entonces, muchas veces, y nos ha pasado este año, ¿no?, salen en prensa, a la prensa también hay que educarla, ¿eh? Porque el que escribe no tiene por qué tener conocimientos de nutrición, ¿no? Entonces, muchas veces escribe pensando en que está escribiendo bien y que es lo real, y realmente está cogiendo unos conocimientos de una persona que igual no es profesional en este ámbito, ¿no? Y que lo que dice pues no es del todo fiable o del todo real, ¿no? Y eso tiene un impacto en la gente joven que no os podéis ni imaginar, ¿no? Claro. Y sí, estamos ahora un poco, yo creo que en la cuerda floja, tenemos que tener mucha paciencia porque hay que educar en muchos ámbitos de la sociedad, y a los periodistas que se dedican a escribir sobre nutrición, pues deberían de tener ciertos conocimientos, ¿no?, para saber, para tener un filtro, ¿no?, de a quién podemos entrevistar y a quién no, o qué es lo más justo para poner en un periódico, ¿no?, de tirada nacional. Pero tampoco les podemos poner la X porque no son expertos en el tema, ¿no? Entonces, yo no sé cómo, pero de alguna manera hay que intentar que bueno, que tanto periodistas como deportistas, como pues que tengan esa conciencia de que lo que escriben tiene que estar bien escrito, ¿no? O sea, claro, al final tiene que tener fondo, ¿no? Y tienen que tener cierto filtro. Entonces, el sensacionalismo, el dinero del marketing, todo esto, claro, en cuanto hay dinero por medio, o sensacionalismo, es muy difícil que alguien sea profesional, no profesional de su profesión, sino...
Sí, no que lo lleve a la profesionalidad, digamos.
O con lo que está publicitando, ¿no? Porque son profesionales, obviamente, en su profesión, pero no tienen por qué conocer términos de nutrición entonces, es un tema super, a mí me parece un tema súper sensible, ¿eh? Me parece muy sensible, porque pasa en nutrición deportiva y pasa, pues todos lo sabemos, ¿no? Cuando llega el verano con las dietas de adelgazamiento, claro, tal, ¿no?, que se escriben cosas en revistas de tirada nacional que ninguno de nosotros estamos de acuerdo, ¿no? Entonces, pues eso pasa en todos los sitios.
Sí. Claro. Bueno, pues Aurora, muchas gracias por habernos atendido. Tenemos dos preguntitas finales que le hacemos a todo el mundo, que una es que este año la hemos cambiado. En esta temporada, es si te tuvieras que ir a una isla desierta y solo te tuvieras llevar un alimento, ¿qué alimento te llevarías? Y si pudieras ir a una isla desierta, bueno, que tampoco es posible.
Bueno, tú no sabes las posibilidades que tiene un nutricionista de un equipo de primera división.
¿Tiene trampa la pregunta o lo
que? No,
pues salir.
Jo, un alimento, qué difícil, uno solo.
Uno.
Me llevaría.
Alimento o producto.
Pues, ¿qué me llevaría? Madre mía. Pues
llévate todo, nunca allí no te van a criticar.
Me llevaría un plátano, fíjate tú.
Para que después haya allí.
Sí, va a darme energía.
Y ahora la otra pregunta es, si tuvieras que dar un consejo general a la población para mejorar su salud, ¿qué les dirías?
Yo les diría que en algún momento de sus vidas deberían de pasar por manos de un nutricionista.
Muy bien, qué guay. Me gusta tu respuesta.
Barriendo para casa.
Aunque sea una vez, ¿eh? Aunque sea una vez. Pero yo creo que todo el mundo debería de acudir a una consulta de nutrición.
Eso lo digo yo con los psicólogos, que todos deberíamos de ir alguna vez en nuestra vida al psicólogo.
Sí, yo también estoy de acuerdo contigo.
Me ha gustado, me ha gustado. Pues Aurora, muchísimas, muchísimas gracias por dedicarnos este rato y compartirlo contigo. Teníamos muchas ganas de hacer un programa de nutrición deportiva, así que
hemos aprendido
mucho. Y nada, un placer ponerte cara.
Muchísimas gracias por pensar en mí, de verdad que os lo agradezco muchísimo.
Muy bien, pues muchas gracias y suerte.
Un besito.
El podcast de mis papis.
Hasta aquí el programa de hoy. Miles de gracias por los comentarios y valoraciones en iVoox, iTunes y Spotify. Recordamos que puedes escribirnos tus dudas, preguntas o sugerencias a podcast@nortesalud.com o a través de nuestro Twitter @nutrigotic. Sabes que nos puedes encontrar en nortesalud.com y acceder a todos los cursos de nuestra plataforma Ingenio y de la Escuela de Alimentación.
Recuerda que estamos aquí porque tú estás ahí. No lo olvides y nos vemos la próxima semana. Un saludo.